Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
El pasado 10 de diciembre, con motivo de haber cumplido 70 años la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, emitió una declaración que hoy compartimos con ustedes y lleva por título «La cooperación es el camino para hacer efectivos los derechos humanos». Y dice el texto que toda persona tiene derecho a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad, de acuerdo al artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta obligación implica, y así lo expresa el artículo 28, la exigencia de establecer un orden social e internacional en los que los derechos y libertades proclamados por la Declaración se hagan plenamente efectivos. En el 70º aniversario, los cooperativistas reclamamos que se cumpla con ese mandato. Es necesario ampliar los esfuerzos de la cooperación internacional para la construcción de un orden social que haga efectivo el cumplimiento de los derechos humanos. Esto, en términos actuales, exige cooperación internacional para el pleno cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en el año 2015 por las Naciones Unidas. Fin de la pobreza, hambre cero, vida sana, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, energía asequible y no contaminante, trabajo decente, industrialización, reducción de las desigualdades, ciudades sostenibles, producción y consumo responsables, combate al cambio climático, conservación de los océanos, defensa de la biodiversidad, sociedades justas, pacíficas e inclusivas y fortalecimiento de la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Sin embargo, como lo expresa la Declaración de Buenos Aires, aprobada en octubre de este año, durante la 5ª Cumbre Cooperativa de las Américas, la globalización económica, hegemonizada por el capital financiero, ha provocado el desamparo de cada una de nuestras comunidades, y esto ha debilitado la confianza en las instituciones de la cooperación internacional. Frente al desamparo, la crisis ambiental y la desigualdad social que provoca la globalización financiera, es necesario construir una nueva economía global que responda a las necesidades y aspiraciones de cada comunidad local y que se sustente en la potencia de la fraternidad humana y el compromiso social por sobre el individualismo y la especulación. Los hombres y mujeres de cada comunidad deben reasumir la soberanía sobre el uso de sus ahorros, sobre su fuerza de trabajo y sobre su consumo para construir una economía al servicio del desarrollo sostenible. Y esto debe ser acompañado por el esfuerzo nacional y la cooperación internacional. A 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cooperativistas trabajamos para hacerlos efectivos, demostrando que la cooperación construye economía al servicio de la dignidad humana.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos, bienvenidos una vez más a esta nueva emisión del programa que conducimos en el 9º año consecutivo, Liliana Mabel Carpenzano y quien les habla, Edgardo Adrián Form. Y les contamos que en los 100 metros finales para llegar a la meta del 31 de diciembre y en pleno desarrollo de esta emisión 395, hoy nos va a visitar Fernando Gómez, vicepresidente de FADICRA, que representa diarios y comunicadores cooperativos, para que nos hable de la media sanción que logró la ley que desregula la producción y venta de papel prensa.
Con Ana Grondona de viaje nos visita nuevamente su reemplazo de lujo, el licenciado en Ciencias Políticas Andrés Seidman, para hablarnos de los 3 años de Mauricio Macri en el gobierno.
3 años, Liliana, que parecen mucho más. Pero
siglos,
de eso,
siglos de pesadilla.
De eso va a hablar Andrés Seidman. Y las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador nos cuentan cómo es el proyecto de ley que lleva el nombre de Luana Berkins y que busca generar un cupo trans en las reparticiones oficiales.
En un nuevo aniversario de las movilizaciones del 19 y 20 de diciembre de 2001, recordamos a las víctimas de esas jornadas.
Esta semana se cumplen 5 años de la partida de la legendaria Nilda Elvira Batuone, a quien usted seguramente conoce, pero no con ese nombre. En unos minutos le contamos más.
Y hoy Silvia Porritelli nos trae la historia de la cooperativa de árbitros de Rosario, provincia de Santa Fe.
Como siempre, le recomendamos tener papel y lapicera a mano para tomar nota de la buena data que le vamos a pasar en nuestras tandas y que tiene que ver con la economía social y solidaria.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
En un ámbito donde las pasiones y las emociones generan encendidas polémicas y grandes controversias, como es el fútbol, la figura del árbitro es fundamental. El referee es el encargado de aplicar en forma oportuna, justa y ética las reglas dentro del campo de juego. Pero, ¿qué es lo que lleva a una persona a elegir una profesión muchas veces ingrata, como es el referato? Esta pregunta la responde el árbitro rosarino Matías Krayer.
El árbitro de fútbol es un ser no muy querido dentro del ambiente, ¿no es cierto? Muchos de los que llegan a ser árbitros llegan por 2 motivos. O por un familiar que fue árbitro, o porque somos jugadores frustrados, que no hemos llegado a ser futbolistas, o que las piernas no nos han permitido... La habilidad en las piernas no nos ha permitido llegar a ser futbolistas y es una forma de estar adentro de la cancha, que no sea jugando. Hoy por hoy, dada la realidad socioeconómica que vivimos, mucha gente también se acerca porque es una carrera con una muy corta duración y con inmediata salida laboral. El chico que termina de hacer el curso a la semana siguiente está dirigiendo. Entonces eso también hace que mucha gente se acerque al arbitraje.
Una vez terminada la carrera, el árbitro profesional está preparado y habilitado para dirigir partidos de diferentes ligas y torneos, locales, regionales, nacionales e internacionales, de distintas categorías, como explica Matías Krayer.
El chico que termina el curso de arbitraje empieza dirigiendo lo que son las categorías del baby fútbol, que son los chiquititos, las escuelitas de fútbol. Arrancan dirigiendo ahí. A medida que van haciendo un poco de experiencia, empiezan a dirigir lo que son las divisiones inferiores. Los colegios de árbitros, por lo general, dirigen 3 tipos de torneos. Dirigen inferiores, los jóvenes que aún no han llegado a jugar en primera división. Primera división de ligas locales, ¿no es cierto? Después tenés lo que son las ligas que están afiliadas indirectamente a AFA. No sé, por ejemplo, acá en la provincia de Santa Fe tenemos Liga Rosarina, Liga de Venado Tuerto, Liga Deportiva del Sur de Alcorta, etcétera, etcétera. De Jujuy a Tierra del Fuego hay ligas por todo el país. Y después tenés torneos comerciales o lo que se llaman libres, que son, bueno, torneos de fútbol 7 o de fútbol 11, de empresas o torneos que se organizan, pero no son profesionales, son amateurs.
En el año 2008, un grupo de referees que pertenecían al Colegio de Árbitros de Rosario decidieron comenzar un camino autogestivo. La idea fue impulsar un proyecto colectivo y solidario que les permitiera dignificar su trabajo y recibir mayores ingresos por su labor en la cancha. Fue así que un grupo de emprendedores santafesinos crearon la cooperativa de árbitros de Rosario con 55 asociados.
Lo único que queríamos era hacer valer los derechos de los socios. Entonces, bueno, nos cerraba el modelo cooperativista donde cada uno se llevara la retribución en base a su trabajo aportado o al partido dirigido y que la plata de que el árbitro se ganaba en la cancha fuera al bolsillo del árbitro y no pasara por ninguna otra mano. Y bueno, empezamos a investigar, a averiguar y empezamos a armar la cooperativa. El 22 de agosto del 2008 obtuvimos el ok del INAE.
Sin saber muy bien cómo iba a funcionar la cooperativa, el colectivo de jueces rosarinos fue ganando confianza y respeto dentro del mundo futbolístico. También sumó nuevos árbitros asociados al plantel solidario.
Cuando arrancamos allá por el 2008, nos fuimos de la asociación donde estábamos con una mano atrás y una mano adelante, sin trabajo, sin saber si alguien nos iba a contratar, pero bueno, con la plena convicción de que queríamos pelear por nuestros derechos y de que la plata de los árbitros fuera el bolsillo de los árbitros. Bueno, apareció una liga, apareció otra, apareció una tercera liga y eso que soñamos empezó a hacerse realidad. Hoy, la verdad que tenemos 140 asociados.
Un árbitro de fútbol debe contar con habilidades, destrezas y una sólida formación para hacer un buen análisis y una eficaz dirección del juego. El árbitro también debe tener vasto conocimiento de las reglas y las sanciones que rigen y se aplican en las competencias deportivas. Para proveer de herramientas a sus asociados, la Cooperativa de Árbitros de Rosario les ofrece capacitación, actualización y entrenamiento físico permanente, además de otros servicios y beneficios.
Tenemos un colegio, tenemos preparación técnica a cargo de un instructor que los actualiza en cuanto a reglamento, repasa, jugadas y demás. Tienen la preparación física, tienen un seguro de vida, porque es una actividad de riesgo el arbitraje. Después se les brinda, bueno, la asesoría legal por parte del abogado.
Si bien son muchos los aspirantes que ingresan a la Escuela de Formación de Árbitros que tiene la cooperativa, son pocos los egresados que deciden dedicarse al referato. El presidente de la entidad rosarina, Matías Krayer, quien sostiene que ser árbitro no es para cualquiera, explica las razones de esta deserción.
3 veces al año damos curso de formación arbitral. La persona que termina el curso tiene 3 opciones. A la primera vez que lo putean, no le gusta y se va. La primera vez que lo putean, se quiere saltar el alambrado e ir a pegar, cosa que tampoco va. Y la tercera, que es la menos común, dice, esto es lo mío, le gusta y le da para adelante. De esas 20 personas que hacen el curso, quedan 1 o 2.
Ahora Matías Krayer, referí provincial, opina sobre el desempeño de los árbitros argentinos y de Sudamérica.
Yo creo que el arbitraje argentino está muy preparado, pero porque justamente el argentino es muy pasional, muy quisquilloso, muy puntilloso en cuanto a la labor del árbitro. Y el fútbol argentino, el sudamericano en general, tiene mucho roce, tiene muchas rispideces. Entonces el árbitro tiene un ojo muy agudizado, el árbitro sudamericano y el argentino. Por eso yo creo que el arbitraje argentino es de los mejores del mundo. Más allá de eso, siempre es el más criticado, porque el argentino es así, es. Siempre lo más fácil es agarrársela con el árbitro. Me debe decir, me equivoqué yo, que me erré el gol, o mi arquero que no pudo atajar la pelota. No, es culpa del árbitro que nos cobró 3 puntos. Siempre es lo más fácil.
Si bien son muchos los que eligen el arbitraje como salida laboral, son pocos los que quieren o pueden dedicarse tiempo completo a esta profesión. Para obtener buenos ingresos es necesario acceder a dirigir en distintas ligas y torneos y pasar numerosas horas dentro de la cancha, campo muchas veces hostil para los jueces de fútbol. Matías Krayer, quien además de dedicarse al referato trabaja en la cooperativa de software Texo, habla sobre las posibilidades laborales de los árbitros.
Muchos de los árbitros que llegan al primer nivel en AFA y a nivel internacional, después de eso terminan o siendo periodistas o comentaristas en algún programa deportivo o siendo instructores de árbitros en algún colegio. Pero todo el resto de la gente no puede vivir del arbitraje. Todos tenemos alguna otra profesión o oficio que nos permita sustentarnos. Sin duda que el ingreso por el arbitraje ayuda muchísimo. Y en la cooperativa tenemos casos de gente que se dedica únicamente a eso. También el arbitraje es una actividad que requiere mucha concentración, mucho esfuerzo mental, en el sentido de que te están todo el tiempo protestando. Entonces, el árbitro, si dirige todos los días, se termina agotando y cansando. Es pensar que si vos estás todos los días con gente protestando, yo me decís, yo los aguanto más. Más allá de eso, existen casos. Pero el 99% de los árbitros piden de otra cosa.
Si quiere conocer más sobre esta interesante cooperativa de árbitros de Rosario, ingrese al portal rosarioarbitros.com o visite la página de Facebook Cooperativa de Árbitros de Rosario. Se va a sorprender.
Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente. Aunque no están muy visibilizados, hay un movimiento muy importante que se va extendiendo en torno al consumo responsable y la economía social y solidaria. En La Plata, por ejemplo, el movimiento de trabajadores excluidos junto al movimiento popular Patria Grande generaron una iniciativa de venta de bolsones de verdura del productor al consumidor, libre de agrotóxicos y accesible en términos económicos. La feria en la capital bonaerense funciona todos los jueves en distintos puntos: Plaza Italia, Plaza Rocha, 54 entre 4 y 5, El Rincón y Arturo Seguí. Otro ejemplo, en Junín, también en la provincia de Buenos Aires, en la Plaza Sarmiento, el colectivo Juana Zurduy pone en marcha todos los meses una propuesta que se construye junto al trabajo y esfuerzo de los pequeños productores de la agricultura familiar de Junín y los consumidores de Junín. Otro ejemplo, esta vez en CABA, el Grupo de Empresas Sociales y Trabajadores Autogestionados de la República Argentina, Gestara, convoca para mañana domingo de 11 a 19:30 a una jornada de comida, música y juegos bajo la consigna Comprá Trabajo Nacional, Otra Economía es Posible. Como señalan los organizadores, la Feria de Emprendedores de Gestara es un espacio de participación e intercambio de experiencias para la comercialización directa al público desde los productores, artesanos y cooperativas. La convocatoria es, como dijimos, de 11 a 19:30 en el bar Lo de Néstor, en Bolívar 548, en el porteñísimo barrio de San Telmo.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Pará, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas?
Clarísimo. Cuenta corriente Credit Cop bonificada por 6 meses. Tenés una empresa, pyme o comercio, tenés beneficios. Tenés Credit Cop, tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 20 de noviembre al 30 de diciembre de 2018. Obtén más información para acceder a este beneficio en tu filial Credit Cop más cercana.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
Nilda Elvira Batuone nació en Guaminí el 10 de septiembre de allá lejos, en 1911, y falleció 102 años después en Buenos Aires el 20 de diciembre de 2013. En 2011 realizó un emotivo recital festejando sus 100 años y, claro, estamos hablando de la Gardel con polleras, que no era otra que Nelly Omar.
Un viejo almacén del Paseo Colón, donde van los que tienen perdida la fe. Entre sombras de pena una noche encontré a un paisano sentado en oscuro rincón.
Lo invitamos, la invitamos ahora a que juegue con nosotros al túnel del tiempo. Si puede, siéntese, como hacían nuestras abuelas y abuelos, en un sillón, y como si se tratara de una radio capilla de entonces, escuche este registro de los años 40, en el que aparecerán, además de Nelly Omar, Julián Centella, Cátulo Castillo Catulín, y el locutor Víctor Arriague y la locutora Iris Ventura. Y disfrute.
Farol de esquina, ronda y llamada. Lengue y piropo, danza y canción, truco y codillo, barro y cortada, piba y glicina, fuelle y malbón, café de barrio, dato y palmera, negra y caricia, noche y portón, chisme de vieja, calle Las Heras, Pilcha, silencio, quinta edición. Gorrión cansado, jaula y miseria, alas que vuelan, carta de adiós, luces del centro, trajes de seda, fama y prontuario, plata y amor.
Así canta Nelly Omar.
Omar,
indiscutible primera figura de un elenco de grandes intérpretes de la expresión popular de América Latina, a quien se le ha calificado con toda justicia como la voz diferente.
Y junto a ella la indagatoria periodística de Cátulo Castillo, que refirma:
en esta voz oscura tiene el tango algo así como el eco de su voz. Llega en los tejos del ayer del barrio, juega en la calle gris de su canción.
Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma, Malena tiene pena de bandoneón.
La velada de su pasajera ausencia por los micrófonos de Radio Splendid, Nelly Omar quiere regalarnos la profundidad vecinal y evocativa de una milonga de Raúl Cuello Rodríguez, que estrenara con carácter de absoluta primicia.
Tiempo de Percal. Y en este clima suburbano, las guitarras de José Rivero y Héctor Davis. Así canta Nelly Omar.
Paisaje de postal, sentimental y dulzón, o el torcido callejón del zanjón y del baldío, o el adiós aquel yuyal del arrabal que era mío, al gorrión que amó su frío y al malvón en tu percal. Yo te vi de delantal en la espera del buzón y te di en aquel rincón el chasquido siempre igual de un carrero corazón. Te perdí con el final de la ausencia sin razón, con la luna de la esquina, la rosa y la espina, la noche, el portón. Voló tu ventanal y la postal fue un borrón. Ya no existe el bodegón y la calle está desierta. Todo fue tras la señal de tu mano blanca y muerta, por las sombras de tu puerta y en un tiempo de percal. Yo te vi de delantal en la espera del buzón y te di en aquel rincón el chasquido siempre igual de un carrero corazón. Te perdí con el final de la ausencia sin razón, con la luna de la esquina, la rosa y la espina, la noche, el portón. Con la luna de la esquina, la rosa y la espina, la noche, el porto.
Inició su velada de despedida nuestra singular artista Nelly Omar con la milonga de Cuello y Castillo, Tiempo de Percal.
También estuvo presente la indagatoria de Cátulo Castillo en su yuyo del tiempo. ¿Quién repite?
Nelly nos dijo que al volver traería este poco de yuyo entre los labios.
Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma, Malena tiene pena de bandoneón.
Tuvimos el placer de acompañar el desarrollo de esta velada de canciones y recuerdos, Víctor Arriague e Iris Ventura, En la cabina de control, José Fumagalli.
Volveremos a estar con nuestros artistas el próximo miércoles a las 21:05. Hasta entonces y muchas gracias. Así canta Nelly Omar.
Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga.
Seguimos en Desde la Gente y en este bloque, como es habitual, compartiremos algunos contenidos de las publicaciones que nos hacen llegar de todo el país, cooperativas, mutuales y demás. Yo tengo a la vista, una vez más, Familia Cooperativa, que es la revista de la Cooperativa Obrera, la gran cooperativa de consumo cuya sede central está en la ciudad de Bahía Blanca. Como siempre, tiene varias notas de interés, pero en particular me detuve en una que tiene como pretítulo Quinta Cumbre Cooperativa de las Américas, un llamado a defender la humanidad y el mundo. Dice el Copete que la declaración final del encuentro desarrollado en nuestro país, que contó con representantes de más de 50 naciones, instó a que en defensa del planeta se cambie con el cooperativismo las formas de producir y consumir con miras a establecer una nueva economía global al servicio del desarrollo sostenible construida desde los territorios y la solidaridad. Y debajo del título y ya desde el comienzo de la nota hay una fotografía del presidente de la ASI Mundial, el doctor, el compatriota, el querido amigo Ariel Huarco, y una frase que recogen entre comillas y dice: la humanidad tiene que apostar por la solidaridad para asegurar la paz y el desarrollo sostenible, y el cooperativismo tiene que ser protagonista de ese proceso. Esto lo dijo Ariel Huarco precisamente al comienzo de esta quinta cumbre cooperativa de las Américas.
Y yo, bueno, esta semana estuvimos hablando todas, todos y todes del tristemente célebre Juan de Artés y la denuncia que hizo la colectiva de mujeres artistas. Y en función de eso voy a leer una nota publicada en la revista Cítrica, que es la revista publicada por los ex trabajadores del diario Crítica, que dirigió otro tristemente célebre Jorge Lanata. Y bueno, la nota la firma Martín Esteves. Y se llama Ellas, y dice: algo no me deja dormir, unos pasos que comenzaron hace decenas de miles de años. Piernas que siguieron caminando aunque fueran quemadas, cortadas, manoseadas. Siglos y siglos de llanto contenido, de esclavitud tan mal disimulada, pasos cada vez más organizados en un rincón y en otro. Retumba la historia en mi colchón, mullidito, no me deja dormir. Se oyen más fuertes los pasos, tan fuertes que se oyen que no se meten en los oídos, nos llegan hasta la lengua y nos obligan a decir todas, todes. Pasos que quisiera sentir como propios, pero sé que soy el enemigo. Sé que bajo de mi almohada, sin saberlo, escondo mis privilegios. Privilegios que no elegí, pero que tampoco supe expulsar del todo. Sé que vienen por mí y por todos, con O. Y sonrío en la oscuridad porque esos pasos nos dolerán a todos, a todas, pero nos liberarán a todes. Sonrío en silencio porque entre mis privilegios escondo un pañuelo verde que amo, pero no es mío. No puedo usar, no me corresponde, no lo merezco. Sonrío porque siento en mi intuición cultural que los hijos de mis hijos ya no serán opresores privilegiados como lo soy yo. Sonrío y lloro a la vez porque estoy sensible, porque soy sensible, y porque si lloro es porque algo ya cambió. Me seco las lágrimas con la funda de la almohada y ahora solamente sonrío porque, aunque no llegaré a ver a la justicia total, extendida, purificadora, sé que más tarde o más temprano llegará. Sé que estos pasos que me conmueven ahora se oirán cada vez más fuerte, cada vez más numerosos, hasta sacar a cada niña, a cada chica, a cada mujer, a cada persona de la oscuridad a las que las tenemos sometidas desde hace decenas de miles de años. Es culpa de la cultura de mierda que supimos sostener desde que somos. cierro los ojos y sonrío con los dientes apretados, lamentando con fuerza estar del otro lado, agradeciendo ser testigo de algo que por fin será algo de verdad. Sonrío porque a todos los violentos, abusadores, acosadores, y si hace falta también a mí, nos arrastrará una tormenta de pasos de amor, de empatía y de justicia. Sonrío en silencio el 12 de diciembre de 2018, abrazado a mi almohada, porque la revolución feminista está llegando.
Ah, maravilloso texto, y esperemos que tomen debida nota de la fuente, la revista Cítrica.
Martín Esteves, el autor.
Desde la gente.
Desde la gente.
Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Tiempo de análisis.
Bueno, seguimos con Desde la Gente. Está, tal cual lo habíamos dicho, en reemplazo de Ana Grondona, que sigue de viaje, tenemos a el lujo de Andrés Zeiman, que nos va a contar, que ya sabemos que esta semana se cumplieron 3 años de la pesadilla amarilla, la fiebre amarilla. Un balance, ¿no, Andrés, de lo que pasó estos 3 años?
Exactamente. ¿Qué tal, Liliana? Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, con los oyentes, con las oyentes. Reemplazando a la irreemplazable, como digo siempre, Ana Grondona. Entonces, hemos dicho en otras oportunidades en esta columna que el proceso político actual que vive Argentina y también buena parte de América Latina nos remite en muchos aspectos al autoritarismo vivido en otro ciclo conservador latinoamericano, como fue el de las dictaduras de los años 70. Con esto, no queremos señalar, como suelen decir los columnistas de los grandes medios, Joaquín Morales Solá es un exponente de ello, que el macrismo sea la dictadura, ¿no? Como si fuese un sinónimo, lo mismo, sin diferencias, sin matices, bajo ningún aspecto. Sino que lo que queremos plantear es que en el marco de un régimen político democrático, como aquel en el que actualmente vivimos, observamos formas de creciente autoritarismo político y, a su vez, un modelo económico muy similar al que fuera implementado en la dictadura del 76, ¿no? Esto ya lo hemos abordado en otra columna aquí en Desde la Gente. Entonces, como decías, a propósito de los 3 años que se cumplieron del gobierno de Mauricio Macri el lunes pasado 10 de diciembre, nos interesa pensar un poco las etapas de este proceso político, haciendo una comparación efectivamente con lo ocurrido en los años 70. Y para eso nos vamos a servir de algunas reflexiones llevadas a cabo por el destacado sociólogo chileno Manuel Antonio Garretón en un texto escrito en el año 1982 titulado Proyecto, trayectoria y fracaso de las dictaduras militares del Cono Sur, un balance. Vamos a encontrar allí reflexiones realmente iluminadoras que desde mi punto de vista guardan una enorme actualidad pensando en nuestro presente histórico. Allí Manuel Antonio Garretón habla de 3 fases de las dictaduras. Una primera, que él denomina reactiva, una segunda, que él llama fundacional, y una tercera, que él apoda administración de crisis recurrentes. La primera etapa, la reactiva, la que él llama reactiva, está dominada por una problemática central, que es cómo desarticular los mecanismos fundamentales de la sociedad precedente. Se trata a veces, dice Garretón, de lo que él llama una venganza generalizada, aquello que nosotros preferimos denominar para el presente como un proceso de revancha. Un segundo momento, una segunda fase, denominaba Garretón, fundacional, donde la problemática básica es la definición de un modelo de desarrollo de un nuevo sistema de relaciones sociales en las distintas esferas de la sociedad. Y una tercera fase, que es la de administración de las crisis recurrentes, que según Garretón está dado por el fracaso de la dimensión fundacional, especialmente en su base económica. Dice Garretón, y lo voy a citar textual, con palabras realmente esclarecedoras para pensar el momento que estamos atravesando en la Argentina y también quizás en América Latina. Dice Garretón, lo cito textualmente: el dogmatismo e incompetencia de los equipos tecnocráticos, la ausencia de un proyecto con solidez en el plano de la inversión, la extrema dependencia del capital financiero externo en un momento de liquidez que tiende a agotarse, el carácter especulativo y depredador de los grandes grupos económicos formados bajo el amparo de las políticas estatales, por solo citar algunos factores del ámbito económico, unidos a la débil capacidad de incorporación y cooptación de la sociedad civil, dejan al régimen sin un proyecto u oferta social. Dice Garretón, ¿cómo apagar incendios aquí y allá y asegurar la mantención o sobrevivencia del régimen más allá de cualquier proyecto de transformación es la problemática central en esta tercera fase de administración de crisis recurrentes. Y dice también Garretón más adelante en este texto: la problemática de la oposición en esta fase es la unificación de todos los descontentos y resistencias en un movimiento que evite la mera transformación del régimen y lo empuje hacia una crisis terminal. Y sigue Garretón con las siguientes palabras: se plantea el problema de la unidad opositora. ¿Te suena, Liliana?
Sí.
Ella tiene dos facetas. Por un lado, el de la vinculación entre el mundo social, dotado de su propia dinámica de movilización y organización, con cierta resistencia a una capitalización política unilateral. Y el mundo político, que vuelve a hacerse presente en la escena pública, donde reemergen antiguas organizaciones y liderazgos. Por el otro lado, en el plano propiamente político, la concertación entre fuerzas partidarias, que en el pasado se enfrentaron como rivales y que, más allá de su contradicción común con el régimen, poseen proyectos ideológico-políticos diferentes y competitivos. Pero Garretón advierte, y esto nos puede servir para pensar el presente también, dice, lo cito nuevamente de manera textual: la pérdida de la dimensión fundacional, lo que podríamos decir que actualmente es el cambio cultural, según lo planteó el actual gobierno, la pérdida de la dimensión fundacional, dice Garretón, no significa necesariamente que el régimen pase automáticamente a una fase terminal. Esto puede transitar de crisis en crisis por un tiempo prolongado, ¿no? Entonces, dos reflexiones finales que podemos hacer a propósito de esta periodización de Garretón y nuestro tiempo presente. La primera de ellas: estas etapas que planteó Garretón no son tan lineales, es decir, pueden tener su camino sinuoso, pueden sobreponerse, juxtaponerse y alterar incluso el orden, ¿no?, en que fueron planteadas en el texto. En ese sentido, hoy en Argentina siguen conviviendo la fase reactiva con la fase fundacional. E incluso la primera, la fase reactiva, la de barrer el momento precedente, parece estar mucho más vigente que la segunda, la fundacional, la del cambio cultural, etc. A su vez, debemos atender que la administración de crisis recurrentes, como las que atravesamos, estas tormentas, ¿no?, que atravesamos durante este año, como bien señaló Garretón, no implican automáticamente una crisis terminal del proceso, y menos aún volver al estado de cosas preexistente. Y en segundo lugar, la segunda reflexión final es que, en relación con el primer aspecto que señalaba recién, y bajo la hipótesis de que en 2019 tengamos la fortuna de que se termine este ciclo político, vale la pena recordar las siguientes palabras de Garretón con las que quisiera terminar esta columna el día de hoy. Dice Garretón: pero fracaso tanto de la dimensión reactiva como de la dimensión fundacional, es decir, del conjunto del proyecto histórico de estos regímenes, no significa que las respectivas sociedades no hayan sufrido cambios y transformaciones que en la transición hacia regímenes democráticos implique que nada nuevo hay bajo el sol, o que todo empieza desde donde quedó antes. Por el contrario, estos regímenes, decía Garretón, dejan una profunda huella en sociedades que se transformaron y que, en parte, dejaron de ser lo que eran.
Que muy interesante el artículo. Sí, cualquier coincidencia no es casualidad,
de la casualidad,
para nada. Bueno, muchísimas gracias por el análisis. Nos quedamos pensando. Bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Solidaridad, cooperativismo, ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Seguimos con una agenda centrada en el consumo responsable y en la economía social y solidaria. El espacio La Pirca realiza el jueves 20 una feria navideña. El espacio La Pirca se presenta como un conjunto de organizaciones de la ciudad de Buenos Aires nucleados en el colectivo La Pirca, que nos propusimos avanzar en el proceso de organización de los productores de la economía social de nuestra ciudad. Para ello, nos propusimos organizar una feria de la economía social y solidaria en Buenos Aires. Compartimos la mirada de que la feria es el espacio de encuentro por excelencia entre los productores y con los consumidores, y organizándola entre todos, iremos articulando nuestras prácticas, saberes y necesidades. El próximo jueves, entonces, desde las 12, feria navideña, con todos los productos para la mesa de Navidad y todos los regalos para el arbolito, en las siguientes direcciones. Tome nota: Producción Sustentable, Estados Unidos 2957, CABA, y Espacio Pirca, Estomba, 1007 de la ciudad de Buenos Aires.
En un cajero automático uno puede hacer un montón de cosas. Transferencias.
Sí, claro.
Consultar saldos.
Seguro.
Extraer efectivo.
Obvio.
Irse de viaje, manejar un cero kilómetro.
¿Viajar? ¿Un cero kilómetro?
Sí, claro. Con la gran promo Cajeros Credicop, por solo usar nuestros cajeros, acumulás chances para ganar desde paquetes turísticos hasta un cero kilómetro. Nuestros cajeros, además de efectivo, dan premios. Usalos. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Correspondiente a la cartera de consumo vigencia del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, sin obligación de comprar. Para más información, consultar bases y condiciones en www.cabar.coop.
1, 2, 1, 2, 3 y...
Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos Visión de Género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Buenos días a todos y a todas. Estamos en Visión de Géneros, nuestro espacio en Desde la Gente. Hay una realidad. El 91% de las personas trans y travestis no tiene trabajo registrado. El 82% atribuye las dificultades para acceder a un empleo formal a la discriminación por identidad y o expresión de género. Otros datos marcan que un 45% ejerce el trabajo sexual o está en situación de prostitución, superando el 85% en el caso de las mujeres y feminidades trans y travestis. Otro dato, el 64% no tiene cobertura de salud, el 58% ha sido víctima de violencia institucional por parte de las fuerzas policiales y la expectativa de vida para esta comunidad es de apenas 36 años. Y como las realidades se modifican accionando, hoy queremos compartir con todos ustedes algunos fragmentos de la presentación de días pasados del proyecto de ley Loana Berkins de Inclusión Laboral Formal Trans y Travesti. Esta es una iniciativa de la diputada Gabriela Esteves que junto a otros colectivos han hecho la presentación de este proyecto. En este primer audio vamos a escuchar a Gabriela Esteves, la diputada que junto a la Liga LGBTIQ y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, que acompañaron esta iniciativa, hablan sobre este proyecto.
¿Qué tipo de inclusión queremos? ¿Por qué no queremos llamarle cupo? No queremos llamarle cupo porque el cupo implica un límite, los derechos no tienen límite. Nosotros queremos que todos puedan acceder a un trabajo formal. De eso se trata la inclusión, y por eso es que este proyecto se trata de inclusión laboral trans y travesti. Agradecerle y celebrar el trabajo comprometido de estas dos organizaciones, que son dos organizaciones enormes, que tienen presencia en todas las provincias del país, que surgieron de la resistencia, surgieron hace 3 años, pero que marcaron un camino, que es el camino de la unidad. Ustedes lograron antes que la dirigencia política construirla. La pauta es que este proyecto está firmado por diputados y diputadas de 9 bloques parlamentarios. Ustedes son quienes lograron la unidad del campo popular. Antes de que lo lograra la política, lo lograron los compañeros trans. Y creo que eso es algo para celebrar y por eso estamos todos hoy aquí.
El proyecto de ley lleva el nombre de Loana Berkins. Ella murió en el año 2016, la recordamos siempre porque Loana fue militante del Partido Comunista, además fue la fundadora de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, fue una acérrima promotora de la cooperativa textil Nadia Chazú y por supuesto la impulsora del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género. Su legado político y su legado intelectual obviamente no tiene parangones. En ese acto estuvieron presentes, además de Gabriela Esteves, Carlos Catanieto, Ana Luz Carol y Luano Volnovich y la concejala Estefanía Cora del Frente para la Victoria, quienes compartieron el palco con otros referentes. Claudia Vázquez Aro, de Buenos Aires, referente trans, también comentaba en la presentación del proyecto.
En nombre de Loana Berkins estamos todas.
porque las ideas de Loana Berkins, digo, el cuerpo físico de Loana sabemos muy bien que murió, pero sus ideas se eternizaron, se materializaron. Cuando leemos el itinerario travesti para la Argentina, estamos leyendo una agenda política que plantea no solo el reconocimiento por la identidad de género autopercibida, sino también para que el colectivo trans y travesti pueda acceder a los derechos económicos, sociales y culturales. Y el trabajo era un eje medular en esa agenda de Loana, que nos planteaba Loana por los 90, que nos planteaba Loana con mucha claridad. Yo creo que este proyecto es un proyecto que también viene a derribar muchos mitos que existen en el imaginario social, de decir que las personas trans y travestis nos gusta la prostitución o que hemos elegido la prostitución. Muchas de nosotras ni siquiera pudimos elegir, porque uno elige cuando hay varias posibilidades. Nosotros no tenemos a quién parar porque ni siquiera tenemos trabajo, nunca hemos tenido un trabajo formal. Y eso no ha sido una decisión nuestra, ha sido una imposición de los estados y los mercados. El Estado es el primer responsable, pero también un sector importante de la sociedad.
Además, en la presentación del proyecto Loana Berkins por el cupo trans estuvieron presentes Julieta Antunes por la provincia de Mendoza, Ivana Aguilera de Córdoba, Carla Argarañaz de Formosa, Benjamín Fleitas de Misiones y Alexis Ravera de Córdoba. Julieta Antunes de la provincia de Mendoza señalaba:
queremos que en el Congreso Nacional se trate en forma efectiva y urgente el proyecto Loana Berkins de inclusión laboral trans. Y esto me tomo la autoridad de decírselo como mandato a ustedes, los legisladores. Hagan lo posible y lo imposible para poder tratar esto y que salga, muchachos. Lo necesitamos. Sin embargo, he escuchado, y varios aquí han escuchado, de que se trata de un proyecto discriminatorio y que hay cosas más prioritarias y más urgentes que tratar que un proyecto de inclusión. Yo quiero que quede claro que lo verdaderamente discriminatorio acá es mirar para otro lado cuando el 91% de la comunidad trans travesti ejerce la prostitución como única alternativa de subsistencia. Y el 85% desea tener un trabajo formal. Pero cuando se plantea tener ese trabajo formal, y esto me pasó a mí en primera persona, todos saben que yo tuve que estudiar disfrazada de varón e insertarme laboralmente disfrazada de varón, porque si salimos, hoy por hoy tengo compañeras, colegas, enfermeras en Mendoza que salen a pedir trabajo y los estereotipos sociales prefijados que pesan sobre nosotras nos criminalizan, nos vulneran y nos dejan como única alternativa de trabajo el ejercicio de la prostitución. Nos dejan como única alternativa de trabajo la utilización de nuestro objeto como de nuestro cuerpo como objeto de consumo. Que miren para otro lado cuando nuestras compañeras se mueren a los 35 años, eso es discriminatorio. Eso es violento. Y eso es lo que hay que decirle a las legisladoras y a los legisladores. Que quienes superamos los 35 años, la mayoría queda con muy mala calidad de vida y muy mala salud, por desidia del Estado.
Y estos fueron algunos de los fragmentos de la presentación del proyecto de ley Loana Berkins de inclusión laboral formal trans y travestis que se presentó hace unos días nomás y esperemos ingrese al Congreso y se trata porque es una problemática acuciante, como escuchabas al inicio de nuestra columna, y que hay que buscar revertir esta situación lo antes posible. Nosotros nos vamos a despedir de nuestra columna, como lo hacemos cada sábado, con un tema musical. En este caso hemos elegido a Eugenia León. La canción, bellísima, se llama Mi Principio.
Un día me voy a ir y no volveré jamás. Sé que debo continuar mi vida en otro lugar. Un día me voy a ir, seguro me extrañarán, como el ave de ciudad se va buscando la mar.
y no volveré jamás. Prefiero la soledad a vivir sin mi verdad. No me detengas, que soy como un ave que migra hacia el mar, como un ave que busca encontrar cielos nuevos donde volar. El calor que me diste acabó, como las estaciones del año se van. Es verdad, lo nuestro acabó, pero en realidad todo empieza para mí. Prefiero la soledad a vivir sin mi verdad.
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Recientemente la Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto del cual vamos a hablar enseguida con nuestro invitado, pero que en definitiva consagra el monopolio de la producción del papel para diarios y revistas. Nos estamos refiriendo al papel prensa. Y para conversar sobre el tema y aclarar los motivos, los fundamentos supuestos de los legisladores que impulsaron esto y que votaron 127 diputados nacionales a favor del multimedio, vamos a dialogar con Fernando Gómez, a quien le damos la bienvenida. Fernando, mucho
gracias,
gusto.
¿Cómo estás? Buen día.
Fernando es cooperativista del colectivo de medios Oveja Negra y vicepresidente de FADICRA, que es la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina. Fernando, gracias por acompañarnos en nuestro estudio y nos interesa mucho conocer tu opinión. Has escrito una nota muy interesante sobre este tema, que es altamente preocupante por el impacto negativo a los medios cooperativos de toda la República.
La verdad que sí. La verdad que nos sorprendió, no tanto que se intentara el debate de la derogación de la ley 2636, sino lo que nos sorprendió la velocidad con la que se terminó dando. Ingresó el día 7 de noviembre a la Cámara de Diputados. Tuvo paradoja de este tiempo, ¿no? Tuvo un rápido tratamiento y el paso por una sola comisión, casualmente la Comisión de Comercio, ¿no? Como si aquella vocación de declarar de utilidad pública la producción de papel para diarios, del papel de pasta celulosa, no fuera a garantizar la comunicación de la prensa gráfica, ¿la? El insumo principal con la que se desarrollan los medios de comunicación, como si no hubiera afectación a la libertad de expresión y no tuviera que pasar por ninguna de esas comisiones. Rápidamente, con la aprobación en la Comisión de Comercio, pasó a la Cámara, al recinto de la Cámara de Diputados, tuvo media sanción y ya está en temario, ¿no? Cuando hay un monopolio detrás de las pretensiones legislativas, los tratamientos tienen un
express.
Oh, una velocidad inusitada y un respaldo político inusitado. Porque con media sanción en diputados alcanzó para que el presidente de la República lo incluyera dentro de los proyectos a debatirse en el Senado en sesiones extraordinarias. La verdad, estamos absolutamente sorprendidos con la velocidad que tuvo, pero en definitiva, iba a llegar el momento en el que el Grupo Clarín y en menor medida La Nación aprovecharan este clima de época desde que llegó a la presidencia Mauricio Macri, y además de ir por lo que lograron en manera muy inmediata, que fue la derogación de los artículos que preveían las pautas antimonopólicas de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, ¿no? La ley quizás con mayor nivel de consenso democrático en la Argentina, por todo el debate que recibió, fue derogada por decreto por el presidente Mauricio Macri apenas llegado al poder. Iban también a avanzar por derogar una ley que nosotros en su momento obviamente acompañábamos en su sanción, pero que cuestionábamos de que no fuera lo suficientemente profunda en términos de su capacidad de incidencia, ¿no? Digo, una ley que declara la utilidad pública del papel para diario, pero no avanzaba en la expropiación de la firma papel prensa. Yo ahí en la nota en algún momento lo pongo, ningún monopolio nace ni de gajo ni por simple éxito empresarial.
Tal cual.
En aquel momento el Grupo Clarín utilizó la apropiación en una mesa de tortura de papel prensa Sociedad Anónima para consolidar su posición monopólica en el mercado de diarios. Luego eso se tuvo la segunda ola en los 90 con la expansión y las autorizaciones para que Cablevisión se transformara en actor monopólico y volvió a aprovechar un clima de época para seguir ganando posiciones en el mapa de la comunicación. Y hoy terminan de sacarse de encima aquellas previsiones que lo ponían, trataban de arrinconar al monopolio de la comunicación con la Ley de Servicio de Comunicación, y hoy con la derogación de la 26 y 36, que le permitía algunos límites, le establecía algunos límites. Por eso está bueno que nosotros podamos aclarar a qué se refiere esto y por qué en alguna medida terminan de convalidar un clima de época. Porque yo te lo pongo en números, porque hay un fin económico teóricamente entre los fundamentos para derogar la ley de...
Eso te quería consultar, ¿no? ¿Cuál es el argumento o más bien el pretexto, en definitiva?
Hay varios pretextos. Utilizan, todos son o nutrido de cinismo, o nutrido de hipocresía, o simplemente de mentiras, ¿no? Digo, en término económico, para ser bien claro, el precio del papel de prensa ya estaba desregulado, de hecho, por la potencia que tiene el Grupo Clarín para tomar decisiones en el mercado en la Argentina. Nosotros preparamos un pequeño informe, pero vos fíjate que no encuadra ni siquiera en los parámetros del capitalismo lo que pasó con el precio del papel para diario. En el 2018, solamente en el 2018, desde enero hasta octubre, el papel para diario en precio, en pesos, precio por tonelada puesto en San Pedro, tuvo un incremento del 112%.
Casi nada.
En un año, 112%. Ahora, vos fíjate, si te vas al valor dólar de la tonelada de papel para diario puesta en San Pedro, y tuvo un incremento del 28% en dólares. Uh-huh. ¿Alguien me quiere explicar cuál es el parámetro inflacionario del dólar que tomó en cuenta Clarín para multiplicar de esa manera el valor del precio del papel? Por eso digo, desregulado estaba, de hecho, lo mismo pasaba, porque son dos fines los que buscaba la ley poner un poco de reparo. La primera es que los precios fueran igualitarios. La federación de la cual soy vicepresidente, la presidencia la ocupa Julio Delgado, que es presidente del diario El Independiente de La Rioja. Por ejemplo, El Independiente de La Rioja, un 60 años pionero en el cooperativismo en la comunicación, 60 años de historia. Cuando fue el debate de esta ley, que hoy se pretende derogar, asumió una posición de búsqueda de que el papel para prensa tuviera un libre acceso por parte de los medios del interior, los medios cooperativos, los medios populares. El Grupo Clarín lo desabasteció, lo cual provocó un juicio que se inició acá en la ciudad de Buenos Aires, en la Cámara Contenciosa Administrativa, por la discriminación activa que estaba sufriendo El Independiente de La Rioja, como tantos otros medios. Pero sufrió un desabastecimiento concreto, material. ¿Por qué? Porque Clarín decidió no venderle más a quienes entendía estaban tomando una posición crítica contra su existencia y su posición monopólica. Esto lo han sufrido incluso los grandes diarios en la Argentina, ¿no? Habría que sentarlo a Fontevecchia, más allá de los negocios cruzados que tenga con Clarín, preguntarle qué pasó con el diario Perfil, cuáles fueron las razones por las que cerró en su momento el diario Perfil y hoy simplemente es un semanario, ¿no? ¿Por qué la crisis no le llegó a las revistas y sí al diario que en su momento editaba? Ha pasado y seguirá pasando que Clarín ha tomado el precio del papel de prensa de una manera discriminatoria contra quien le pueda ofrecer competencia, independientemente de la línea ideológica, y mucho más con aquellos que ideológicamente se paran en una vereda contraria. Entonces ahí incide en dos factores la ley. Intentaba reparar un marco democrático de acceso, es decir, que el precio fuera justo y que el precio fuera igualitario para todos, no que... Y el segundo es que hubiera capacidad de abastecimiento para el mercado interno. Y esto es una pauta clave para entender los fines económicos por lo que buscan la derogación de esta ley. Clarín, el mismo que alentó en las tapas de sus diarios la devaluación brutal que sufrió la Argentina de su moneda en estos últimos años, hoy ve que también tiene una beta comercial para sacarle provecho a esa mega devaluación, que es que la firma papel prensa deje de abastecer el mercado interno y encuentren una nueva línea de producción, un mercado externo en el cual pueda vender su producción en dólares. ¿Hay una búsqueda de desabastecimiento del mercado local para seguir concentrando el mapa de la comunicación? Sí, claro. Pero también hay una búsqueda de maximizar las ganancias de la firma papel prensa, revirtiendo la línea de producción en pasta celulosa para reconvertirla en algo que le permita exportar, sobre todo al mercado chino, donde hay una búsqueda de compra de papel en distintas matrices de producción, que hoy Papel Prensa busca direccionar sin hacer nuevas inversiones, sin contratar nuevos trabajadores. Por eso, otro de los argumentos hipócritas es que se pone en riesgo los puestos de trabajo de la planta de San Pedro de Papel Prensa.
Eso es increíble, francamente.
Una mentira grande como una casa. Y sobre todo que lo diga Clarín, que cerró AGR, ¿no? Artes Gráficas Río Platense, que era su planta editorial, para pasar a imprimir en Chile, y haya dejado a 200, a 300 gráficos en la calle, y hoy se preocupe por los puestos de trabajo de... Como si ellos, este incremento del precio de papel, yo me pararía con los trabajadores y las trabajadoras de papeleros de San Pedro y le preguntaría si ellos han tenido un incremento salarial acorde al 112% que tomó como pauta Clarín para incrementar el precio de papel. Es el segundo argumento hipócrita que hay dentro de la ley. Y el tercero es estos pequeños parches que se logró entre diputados y el proyecto que hoy se debate en senadores, que tiene algunas modificaciones de la idea derogatoria original, que es facilitar, que es casi un reconocimiento, que es lo que los fundamentos de la ley dice que no va a haber discriminación, porque hay muchas leyes que garantizan las posiciones monopólicas en la Argentina. Y entonces, para eso, para seguir acolchonando los efectos negativos de la derogación de esta ley, una de las cosas que pretende con los artículos es garantizar que va a haber arancel cero para la importación. Es decir, nos están diciendo que nos van a desabastecer primero, ¿no? Que lo que ellos dicen en sus fundamentos, no, la derogación de la ley de utilidad pública de la prensa no va a desabastecer el mercado interno. Pero en el artículo segundo lo que nos quieren hacer creer es que vamos a importar arancel cero. Y la segunda pregunta, yo se lo hacía a mi compañero y mi compañera cooperativista de los medios de comunicación gráficos de la Argentina, le decía... ¿Alguno de nosotros es importador de papel? No.
No, por supuesto.
Terminamos recurriendo a los grandes importadores, que con quién cartelizan los precios del papel, con Papel Prensa.
Claro.
El tercer aspecto es que le permiten a Papel Prensa, esto que amables son los legisladores que acompañaron la derogación de la ley, que le permiten a Papel Prensa en el artículo 3 y 4 de este nuevo proyecto ofrecer beneficios, descuentos, promociones para la tonelada de papel, una generosidad enorme. Lo que nos sorprendimos es que, para evitar la discriminación en el precio de papel, dice que Clarín solo podrá acceder, ¿no? Los medios controlantes de Valvanesa solo podrán acceder al papel en el mismo precio de los productos ofrecidos a terceros, con la suma de todos sus beneficios, descuentos. Y yo ya me la veo venir, como han operado siempre. Te publico que el precio de la tonelada de papel tiene 400% de descuento, no podés nunca acceder, ni por el crédito, ni por ingresos brutos, ni por la matriz productiva, no podés acceder por stock comprado, pero ese es el precio de referencia para que sí pueda comprar Clarín. Y la verdad que La derogación es el intento derogatorio, es una afrenta brutal contra cualquier principio democrático que intente proteger la libertad de expresión. Esto seriamente es una soga en el cuello de los medios cooperativos, de los diarios PYME de la Argentina. Hay muchos puestos de trabajo que van a caer en riesgo a partir de este intento derogatorio, pero también lo que tiene que servir es como un aprendizaje necesario.
Sin duda. Voy a leer un parrafito de tu artículo que lleva por título El papel y la soga, una columna de opinión, y dice lo siguiente: con la firma de Diego Bossio, quien llegara a esa banca con los votos de la fuerza política que impulsara y transformara en ley aquellas normas que hoy pretende derogar. Es bueno recordar esto, ¿no? Porque es un proceso de borocotización, para llamarle de algún modo, de un legislador que entró a la Cámara de Diputados con una fuerza política que tenía el compromiso de democratizar la palabra a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Por la fuerza política que promovió la ley que hoy él pretende derogar.
Exactamente.
Estos son los aprendizajes que hay que tomar.
Esto la ciudadanía lo tiene que anotar.
Hay que anotar a las personas y hay que anotar que la democracia representativa exige mayores niveles de control popular.
Sin duda.
La verdad, que uno no puede llegar al poder, lo tenemos en la presidencia de la República, no puede llegar al poder prometiendo cosas que se va a cansar de incumplir desde el día uno que asumió, y que no haya ningún mecanismo para que nosotros podamos fortalecer la democracia controlando los programas políticos que se ofrecen para llegar. No puede ser que Diego Bossio sea el miembro informante de esta ley, que llegó con los votos, como lo dice la nota, lo acabás de leer vos muy claramente y recién lo planteabas también. Es realmente... es insano para la democracia.
Es una traición a la ciudadanía. Hay algo que dijo la senadora nacional por Santa Fe, María de los Ángeles Agnún, recientemente en una reunión convocada por la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, la CNST, alertando en el sentido de que esto atenta contra la libertad de prensa, contra la libertad de expresión, que es un derecho humano, porque al concentrar brutalmente un insumo esencial, crítico para las publicaciones que se imprimen precisamente en este medio, en este insumo, esto acelera, como vos bien dijiste, la concentración. Yo me estaba acordando recién de una película de Mel Brooks donde aparece una empresa monopólica que se llamaba, ni más ni menos, Abarca y Devora. Este es el espíritu y la esencia del multimedia.
Esencialmente es esa. Y solo basta, hay varios gráficos dando vuelta que demuestran lo que es... lo que era el mapa de la concentración antes de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El paradigma nuevo construido, solamente el paradigma, porque no la pudimos terminar de implementar seriamente y como hubiéramos querido, esa ley, ¿no? Es parte de las asignaturas y los aprendizajes necesarios. Que es que cuando tenés el poder, hay que ejercerlo, ¿no? Y bueno, así lo hace Clarín. Y nos da enseñanzas cotidianas de cómo se hace. Tendríamos que construir un aprendizaje en torno a eso. Ahora, si uno mira los gráficos de lo que era la concentración ante la ley, solo con el nuevo paradigma construido, ¿cómo fue el mapa que nos delegó el diciembre del 2015, donde se perdió el gobierno, inició este nuevo ciclo Mauricio Macri? Y lo que es el mapa de la comunicación hoy. Y nosotros lo vemos porque no es solamente gráficos. Son compañeras y compañeros. Yo te nombro algunos pequeños casos. El ciudadano de Rosario cerró sus puertas con más de 100 laburantes en la calle, tanto en términos de prensa y en términos gráficos. Hoy no están saliendo en diario nuevamente porque es imposible, garantizar que la cooperativa hoy recuperada del ciudadano pueda haber garantizado la salida. Lo mismo pasó con La Mañana de Córdoba. Tiempo Argentino, que era un diario, tuvo que reconvertirse por fines productivos en un semanario y que tuvo todo el acompañamiento de la ciudadanía y que les permitió ir ganando tiempo y capacidad de reproducción del medio que desarrollaban. Lo que está pasando con el diario 1 en Entre Ríos, lo que está pasando con el diario 1 en el Litoral, lo que pasó con el Correo de Firmat, diarios que por ahí desde la centralidad de la metrópoli, de la misión unitaria de la vida, de que los diarios son lo que se producen solamente en Buenos Aires, son diarios que son absolutamente trascendentes para la provincia y la región donde ocupan. Parte de la federación son el diario de Villa María, el Independiente de La Rioja, Comercio y Justicia en Córdoba, el Correo de Firmat. Son diarios que en sus localidades digo, son los que más acceso tienen, porque también hay un aprendizaje para construir en esto, que es que el gran debate de las nuevas tecnologías y las nuevas formas de la comunicación no entierran el diario como herramienta, por un lado, identitaria de la comunicación que se genera en la localidad, y por segundo, como una herramienta de construcción federal de una matriz democrática y de comunicación en la Argentina.
Una pregunta obligada, Fernando, para terminar nuestro excelente reportaje. Te agradezco desde ya, porque es una información que viene de gran interés y utilidad para nuestros oyentes. ¿Qué acciones tiene previsto FADICRA, si es que es posible encarar alguna, en el plano de la justicia o ante los niveles parlamentarios?
Mira, en términos, el 19 tendría fecha para ser debatida en senadores el proyecto. En ese camino estuvimos con la senadora, como recién vos bien lo nombrabas, María Los Ángeles Sagnún, con otras, con senadores, bueno, con Marcelo Fuentes del Frente para la Victoria. Se está hablando con senadores de las distintas provincias para decirle la amenaza concreta que significa para los medios de comunicación y los diarios de las provincias argentinas, digo, que se regule nuevamente el precio del papel de diario, así que esperemos tener incidencia en cómo se compongan los votos necesarios para la derogación de esta ley. La verdad que no tenemos una expectativa muy muy favorable. Creemos que se va a transformar en ley la derogación de la ley de papel y prensa, con lo cual vamos a accionar en la justicia, porque claramente se está violando, digo, no solamente nuestra Constitución Nacional, que garantiza el derecho a la información, sino que lo que se está violando son los tratados y los acuerdos internacionales por los cuales el Estado Nacional es responsable.
Exactamente.
Esto es una vía indirecta de coacción sobre la libertad de expresión argentina, de las que señala el artículo 7 de la Convención Americana de Derecho Humano, de una manera brutal, ¿no? Restringir a un diario que hace de la comunicación, para hacer la comunicación, para producir información, necesita papel de diario, restringirle su acceso y encarecerle los precios, digo, está entre los top 10 de las vías indirectas de restricción a la libertad de expresión. Así que recurriremos a la justicia y esperemos que este clima de época no llegue hasta sus últimas consecuencias y no terminemos viendo, por lo menos, frustrado el trabajo cotidiano y la posibilidad que tienen nuestras compañeras y nuestros compañeros cooperativistas de llevar un plato de comida a la mesa con su familia.
Fernando, desde este lugar, nuestra solidaridad con todos los medios cooperativos, con FADICRA en particular, y les vamos a recordar a nuestros oyentes que hemos dialogado con Fernando Gómez, que es el vicepresidente de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina, FADICRA.
Muchísimas gracias, abogado, y nos queda mucho para seguir construyendo experiencia colectiva de la comunicación en la Argentina.
Estaremos, por supuesto, muy atentos a lo que ocurra.
Solidaridad, cooperativismo, ayuda mutua, desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Y una última información sobre consumo solidario, que además, en este caso también, es un acompañamiento a quienes hacen la revista Hecho en Buenos Aires. Hoy sábado, de 13 a 21, Gran Feria Agroecológica Gran, con verduras, frutas, almacén y bar, con barra orgánica y birra artesanal. Habrá también una charla sobre economía feminista. Se van a sortear 3 canastas de supervivencia. Nos invitan a llevar remeras o telas que quieran ser estampadas con obras de León Ferrari, y cierre a todo trapo con los Jedes del Tango. Resumo entonces, desde las 13 y hasta las 21, Gran Feria Agroecológica en solidaridad a los trabajadores de la revista Hecho en Buenos Aires, en el pasaje San Lorenzo en San Telmo. Actividad con entrada libre y gratuita.
A la gente le gusta tanto los lunes de shopping que quisieran que dure 2 días.
¿Un lunes que dure 2 días?
Sí, claro. Por eso, este fin de año, lunes de shopping comienza el domingo.
¿Cómo?
Sí, el domingo 16 y lunes 17 de diciembre, 25% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en comercios adheridos con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, sin tope de reintegro.
¡Buenísimo! ¿Y en qué shoppings?
Ingresa en www.bancocredicop.coop y conocelos todos. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, costo financiero total 0%, tasa efectiva anual 0%, ejemplo de reintegro no consumo de 12 mil pesos, se reintegrarán 3 mil pesos. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
Tan solo 10 días después de la pueblada del 19 y 20 de diciembre de 2001, el escritor uruguayo latinoamericano Eduardo Galeano escribía este texto para el diario El Mundo.
Esto empezó con una explosión de violencia pocos días antes de la Navidad. Muchos hambrientos se lanzaron al asalto de los supermercados. Entre los desesperados, como suele ocurrir, se colaron unos cuantos delincuentes. Y en esas horas del caos, mientras corría la sangre, el presidente argentino habló por televisión.
Quiero dirigirme a todos los argentinos.
Palabra más, palabra menos, dijo, la realidad no existe, la gente no existe.
Y entonces nació la música. Empezó de a poquito, sonando en las cocinas de algunas casas, cucharones que golpeaban cacerolas, y salió a las ventanas y a los balcones. Y se fue multiplicando de casa en casa y ganó las calles de Buenos Aires. Cada sonido se juntó con otros sonidos. La gente se juntó con la gente. Y en la noche estalló el concierto de la bronca colectiva. Al son de los tachos de cocina, y sin más armas que esas, se alzó el clamor de la indignación. Convocada por nadie, la multitud invadió los barrios, la ciudad, el país. La policía respondió a balazos.
¡Le tiran los caballos encima!
Pero la gente, inesperadamente poderosa, derribó al gobierno.
Los invisibles habían ocupado, cosa rara, el centro de la escena. No solo en la Argentina, no solo en América Latina, el sistema está ciego. ¿Qué son las personas de carne y hueso? Para los economistas más notorios, números. Para los banqueros más poderosos, deudores. Para los tecnócratas más eficientes, molestias. Y para los políticos más exitosos, votos.
Yo creo que es muy lamentable el hecho de que nuestro gobierno, el que el pueblo eligió en su momento.
La pueblada que volteó al presidente de la Rúa fue una prueba de energía democrática. La democracia somos nosotros, dijo la gente, y nosotros estamos hartos. ¿O acaso la democracia consiste solamente en el derecho de votar cada 4 años? ¿Derecho de elección o derecho de traición? En la Argentina, como en tantos otros países, la gente vota, pero no elige. Vota por uno, gobierna otro, gobierna el clon.
El clon hace, desde el gobierno, todo lo contrario de lo que el candidato había prometido durante la campaña electoral. Según la célebre definición de Oscar Wilde, cínico es el que conoce el precio de todo y el valor de nada. El cinismo se disfraza de realismo y así se desprestigia la democracia.
Quizás nunca América Latina había sufrido un saqueo político comparable al de la década pasada. Con la complicidad y el amparo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, siempre exigentes de austeridad y transparencia, varios gobernantes robaron hasta las herraduras de los caballos al galope. En los años de las privatizaciones, rifaron todo, hasta las baldosas de las veredas y los leones de los zoológicos, y todo lo evaporaron.
Los países fueron entregados para pagar la deuda externa, según mandaban los que de veras mandan, pero la deuda misteriosamente se multiplicó en las manos ágiles de Carlos Menem y muchos de sus colegas. Y los ciudadanos, los invisibles, se han quedado sin países, con una inmensa deuda que pagar, platos rotos de esta fiesta ajena y con gobiernos que no gobiernan porque están gobernados desde afuera.
Los gobiernos piden permiso, hacen sus deberes y rinden examen, no ante los ciudadanos que los votan, sino ante los banqueros que los vetan.
Ahora que estamos todos en plena guerra contra el terrorismo internacional, esta duda no está de más. ¿Qué hacemos con el terrorismo del mercado que está castigando a la inmensa mayoría de la humanidad? ¿O no son terroristas los métodos de los altos organismos internacionales que en escala planetaria dirigen las finanzas, el comercio y todo lo demás?
¿Acaso no practican la extorsión y el crimen, aunque maten por asfixia y hambre y no por bomba? ¿No están haciendo saltar en pedazos los derechos de los trabajadores? ¿No están asesinando la soberanía nacional, la industria nacional, la cultura nacional?
La Argentina era la alumna más cumplida del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de la Organización Mundial del Comercio. Así le fue. Hace cosa de un siglo, don José Batlle y Ordóñez, presidente del Uruguay, estaba presenciando un partido de fútbol y comentó:
¡Ah, qué lindo sería si hubiera 22 espectadores y 10.000 jugadores!
Quizás se refería a la educación física que él promovió, o estaba hablando más bien de la democracia que quería.
Un siglo después, en la Argentina, el país vecino, muchos de los manifestantes llevaban la camiseta de su selección nacional de fútbol, su entrañable señal de identidad, su alegre certeza de patria. Con la camiseta puesta, invadieron las calles. La gente, harta de ser espectadora de su humillación, invadió la cancha. No va a ser fácil desalojarla, finalizaba su clara nota allá por ese mismo diciembre de 2001, el escritor, el entrañable escritor Eduardo Galeano.
Y nos vamos hasta la semana que viene. Lo hacemos con un tema de Violeta Parra. Miren cómo sonríen. En este caso por Amaral y Manuel García. A medida que vaya escuchando el tema, imagine los rostros, las imágenes de políticos de antes y los de ahora.
Nos despedimos con este tema tan interesante y original. Hasta la semana que viene.
Chau.
Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilante para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrillaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle el pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales.